Son las 12 del mediodía, hora central europea.
A media sesión, las claves de los mercados, los protagonistas y el análisis.
Las bolsas europeas se han dado la vuelta, están subiendo a esta hora, IBEX 35, 0,4% arriba, hasta 8.797 puntos, está cerca de los máximos del día. El DAX de Frankfurt está subiendo ya también, hasta 9.788, y el Eurostock lo tenemos todavía muy plano, en 3.022 puntos. Esta mañana en Capital Radio ha estado con nosotros Josep Prats, el gestor del fondo Avante European Quality, y él cree que las bolsas tienen potencial para seguir subiendo.
Yo creo que es una excelente oportunidad para invertir en renta variable todavía. Realmente, yo sí valoro las compañías de Eurostoxx una por una, por análisis fundamental, pues me sale una valoración ligeramente superior a los 4.000 puntos, estamos en 3.000, por tanto el potencial es claro en mi opinión.
Y hoy hemos tenido también subasta del Tesoro de Bonos y Obligaciones en España. Ha colocado algo más de 4.500 millones, ha bajado el tipo medio en las obligaciones a 15 años hasta el 2,09, ha colocado activos a 5 años al 0,69 y también ha emitido obligaciones ligadas a inflación con vencimiento en 2014 a una rentabilidad del 0,84%. Eduardo Roque, director de inversiones de Mutuo Activos, cree que la incertidumbre política no está influyendo en la compra de deuda por parte de inversores extranjeros.
La tenencia de deuda pública española por parte de extranjeros está en máximo histórico. En 2007 estaba en torno al 48-49%, llegamos hasta 30 y picos por ciento en la peor época, en 2012, cuando los spreads de España se fueron hasta los 650 puntos básicos, y ahora estamos en torno al 51%. Eso quiere decir que en deuda pública, por lo menos, la situación política en España no está provocando una huida del extranjero. Pero también hay que decir que la deuda pública está comprada por el Banco Central Europeo, lo que está reteniendo a estos extranjeros.
Y entre las referencias macro de la mañana, los datos de PMI, de actividad del sector servicios y compuesto, y febrero ha sido el peor mes para las empresas de la zona euro en más de un año. Ese PMI compuesto, que se considera un barómetro del crecimiento, ha caído hasta 53 puntos, estaba en 53,6 en enero, aunque eso sí, ha superado el dato preliminar y está por encima de 50 puntos. IBEX 35, como decíamos, con subidas del 0,4% en 8.794 puntos, y dentro del IBEX 35 tenemos subidas significativas en los títulos de ArcelorMittal de casi un 7%. Avances también para los títulos de Sacyr de más de un 6% y subidas que superan el 3% en Mediaset y en los títulos de OHL. Más de un 2% arriba a Acerinox, Repsol, o cerca de ese porcentaje los títulos de Acciona. En el lado de los descensos tenemos a IAG, que está bajando un 1,3%, y más de un punto porcentual bajan también los títulos de Grifols. En estos momentos que nos están llegando también, por cierto, las cuentas de Mercadona. Ha presentado Mercadona un beneficio neto que le ha subido un 12% hasta 611 millones de euros. Dice Mercadona que ha invertido 651 millones de euros en 2015 y que ha abierto, según lo previsto, 60 tiendas y ha reformado 30. Su presidente, Juan Roche, dice que han mejorado el 1% la productividad en 2015 sin tocar la calidad ni el clima social. Dice también Mercadona que ha creado en 2015 1.000 empleos nuevos, 75.000 empleados en total. El 90% cobra 1.430 euros netos al mes, más dos mensualidades. En superficie constante, Mercadona ha subido en 2015 el 0,5% y las ventas en kilitros ha aumentado un 5% hasta los 10.649 millones de euros. Mercadona, que está ofreciendo sus resultados en estos momentos. Además, tenemos otros protagonistas empresariales en Europa. Hoy hemos conocido las cifras de Adidas. En el cuarto trimestre ha presentado pérdidas de 44 millones de euros. La cifra ha sido peor de lo esperado, pero prevé que sus ventas suban este año a un ritmo de entre un 10 y un 12%, impulsada sobre todo por la Eurocopa de fútbol. Además, ha elevado el dividendo casi un 7% y eso ha gustado a los inversores, según Victoria Torre, directora de análisis de Selbank.
por la parte positiva, el tema del dividendo, que lo ha incrementado en un momento en el que los inversores están mirando mucho los dividendos de las compañías. Y luego es verdad que lo que ha dicho es que espera que esto sea un bache un poco puntual y que espera que con la Eurocopa del Fútbol los crecimientos vuelvan a ser del entorno del 12%. Así que vamos a ver si efectivamente es así. Siempre miramos también un poco con respecto a Adidas qué es lo que hacen los mercados emergentes, un poco por el temor de que pudiera ralentizar sus ventas en aquel país, pero es verdad que los últimos resultados nos hacen pensar que por el momento esa ralentización pues no ha llegado de una manera brusca.
Los títulos de Adidas esta mañana están bajando ligeramente 0,5% y en la bolsa londinense destaca hoy el repunte de las mineras Glencore, como Glencore o Anglo American, con subidas en torno al 7%. Echamos un vistazo también al mercado de divisas. Según las pantallas de XTB, el euro muy plano frente al dólar en 1,0874 y el Brent en Londres lo tenemos bajando 0,2% hasta 36,85 dólares el barril. Vamos ya con el análisis capital. Y saludamos a Ana Rafel, ella es directora de la oficina de Valencia de Panoramia. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que llevamos 5 sesiones consecutivas de subida. Hoy hemos abierto ligerísimamente a la baja, pero ya tenemos a los índices de nuevo subiendo. Vaya cómo ha cambiado la perspectiva de lo que está sucediendo, ¿no?
Bueno, la verdad es que llevábamos caídas bastante abultadas, se habían perforado incluso niveles de soporte muy significativos, nos salvó Estados Unidos porque al final esos soportes ejercieron de freno y ahora estamos ante el rebote técnico después de esas duras caídas, rebote técnico que en el caso del IBEX nos lleva en la jornada de ayer a superar la media de 50 sesiones, con lo cual una muy buena noticia, y hoy estamos pues muy cerquita de niveles de resistencia bastante importantes para el corto plazo, que es esa zona de 8.800. Vamos a estar pendientes en las próximas jornadas de ver si finalmente se supera al alza este nivel de resistencia y se afianza esta mejora de cara al corto medio plazo o si por el contrario pues sigue ejerciendo de freno para lo que es el cortísimo plazo.
¿Y cree usted que este rebote puede continuar ya pensando en la semana que viene en esa reunión del Banco Central Europeo y ese posible incremento de estímulos?
Pues esa será la clave. La semana que viene tenemos cita con Banco Central Europeo. Pensamos que pues dependerá muy mucho de las medidas que se implementen, del tono de su mensaje, del compromiso que adquiera Banco Central Europeo con los mercados y con la economía de la eurozona, para que veamos pues una mayor potenciación de estos avances o no. Y luego también vamos a estar muy pendientes del sectorial bancario. Como sabemos, es muy importante para el selectivo español lo que hagan los bancos, que también está luchando con la media de 50 sesiones ahora mismo por superarla. El Eurostock bancario está ahora mismo en esa zona de resistencia de los 108,44. Si finalmente consigue superarla al alza, pues muy probablemente el IBEX consiga también afianzar la mejora y superar con claridad esa zona de los 8.800.
Ayer la verdad es que los bancos tuvieron muy buena sesión, esta mañana también están subiendo bastante menos que ayer. Santander, por ejemplo, 0,8, el Popular arriba ese porcentaje también, BBVA 0,7. Bueno, en fin, Ana, en este contexto, ¿qué estrategia están recomendando ustedes desde Panoramia?
Bueno, pues nosotros la verdad es que con la volatilidad existente en los mercados para trabajar la renta variable preferimos utilizar los ETFs, que son fondos cotizados, nos ofrecen cotización a lo largo del día en tiempo real, con lo cual tenemos mucha flexibilidad y mucha mejor operativa si trabajamos con un fondo de inversión normal, que solamente nos ofrece un valor de cierre al día y por tanto tenemos que hacer esas operaciones pues esperando ese valor de cierre, ese valor liquidativo a fin de día. Y por el contrario, como decía, en los fondos cotizados pues tenemos las cotizaciones en tiempo real. Para trabajar estas estrategias que decíamos de renta variable y en concreto para el IBEX, tenemos un ETF que sería el FR00102-51744, que pues lo que hace es replicar el comportamiento que tiene el IBEX 35, con lo cual no vamos a obtener una rentabilidad que sea mucho mejor que el índice IBEX 35, tampoco por debajo, es un fondo de inversión de gestión pasiva y por tanto pues lo que nos ofrece es esa mejor operativa y por eso pensamos que si se supera esa zona de 8.800 podríamos aprovechar para tomar una pequeña posición y así diversificar nuestra cartera.
Ana, importantísimo entender en qué productos se está invirtiendo y para ello Panoramia contribuye a explicar a los inversores en qué cursos están trabajando ahora mismo.
Pues la semana que viene tenemos en Valencia un curso de análisis técnico, será el martes, el miércoles y el jueves, de 6 a 8:30. Están todos invitados y en las próximas semanas tendremos cursos también en Barcelona y en Madrid. Pueden consultar todos estos cursos en la página web de EIAF, www.eiaf.es.
Ana Rafels, directora de la oficina de Valencia de Panoramia. Gracias, como siempre, y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo existe, y para llegar a él, solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama Profin. Solo Profin le garantiza un viaje a su medida sin sorpresas, donde va preparado tanto si llueve, truene, nieve o haga sol. Profin, el compañero de viaje perfecto para su dinero. Profin, el experto que siempre le acompaña para que tome decisiones de inversión acertadas. Profin, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el del nuevo smartphone ZTE Axon Mini, ahora por 389 euros, solo en El Corte Inglés.
Con pantalla de 5,2 pulgadas, tecnología AMOLED, desbloqueo con huella dactilar.
Hasta el 9 de marzo, smartphone ZTE Axon Mini por 389 euros.
Solo en El Corte Inglés.
Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, El Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
Los pescados de Roca de Luarca y las Faves.
Calle Delicias 26, 91-530-8968, elrinconasturiano.com.
Y recuerda, que no te den vaca por buey.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector y sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades? Sin duda, Inversión Inmobiliaria le va a dar las claves para que dé el paso de una manera segura. Le vamos a ofrecer toda la información del sector cada jueves con algunas ideas y buenos consejos para que realice la mejor inversión. Así que no pierdan detalle, que comenzamos. La inversión en suelo ha pasado de ser el patito feo del sector a tener las mejores perspectivas de crecimiento para 2016. No hay suelo suficiente en Madrid y Barcelona para desarrollar nuevas promociones y la falta de suelo ha disparado los precios. Ahora el suelo vale el doble que hace 6 años. Hablaremos en nuestro debate del presente y del futuro del suelo. ¿Saben que si viven de alquiler en Madrid, a partir de ahora están obligados también a pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, el ITP? En la Comunidad de Madrid nunca se había exigido este impuesto, solo estaba presente en la compra de la segunda vivienda. Desde ahora, también se hace extensible para el alquiler y de ello nos hablará hoy Idealista. La promotora Víveme nos trae la promoción de la semana, una promoción de obra nueva al sur de Madrid, ciudad de Los Ángeles, viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con jardín y piscina en una zona consolidada y con buenas infraestructuras. Paloma Yuste, directora comercial y de marketing de Víveme, nos contará esta promoción. ¿Les gustaría estar en su vivienda y no escuchar ni el ruido de la calle, ni a los vecinos de arriba, ni a los vecinos de al lado? Eso es posible y Vía Célere ya lo pone en práctica en sus promociones. Teresa Marzo, directora del Departamento de Proyectos en Vía Célere, nos habla del confort acústico en las promociones. Como ven, un programa muy variado e interesante para el inversor y le animamos a que se queden con nosotros.
El sector inmobiliario despierta. Toda la actualidad del sector los jueves a las 12 del mediodía en Capital Radio. Las noticias del sector inmobiliario.
Tras años de crisis, las inmobiliarias vuelven a brillar gracias a los resultados obtenidos en 2015, además de consolidar ganancias y olvidar los números rojos, como en el caso de Realia, vuelven a dar dividendos. Quabit y Colonial pagarán este año remuneración al accionista después de 10 años sin retribución.
Ferrovial no quiere dejar pasar la oportunidad de sumarse a la recuperación del mercado inmobiliario y estudia volver al negocio de la promoción. No hay que olvidar que antes de que empezara la crisis, Ferrovial salió del sector y vendió su división inmobiliaria. Ahora quiere abordar proyectos de forma selectiva, grandes dimensiones en ciudades de interior.
La contratación de hipotecas para la compra de una vivienda suma su segundo año en positivo. Las entidades financieras concedieron casi 245.000 hipotecas nuevas, un 20% más respecto al año pasado. Según datos del INE, esta cifra es positiva, pero aún está lejos de los 1,3 millones de hipotecas que se firmaron en el año 2006.
12 entidades financieras que operan en España ofrecen una nueva web de pisos dentro del Fondo Social de Vivienda. La nueva web está ya operativa y ofrece pisos a las familias que han perdido su vivienda habitual desde 2008. Hay más de 2.000 pisos disponibles y en esta iniciativa participan BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter, entre otros.
Las Socimis triplican sus beneficios. Las grandes sociedades de inversión inmobiliaria bautizadas como Socimis ganaron el año pasado 250 millones de euros. Supone multiplicar por tres el beneficio obtenido en 2014. Las principales Socimis en bolsa, Merlin, Hispania, LAR o Axiare, han invertido casi 8.700 millones en 2015 para la compra de oficinas, centros comerciales, edificios y hoteles.
El precio medio de la vivienda nueva y usada se incrementó el 2,7% interanual en febrero. Así lo recoge el índice TINSA y MIE, que mide la evolución del precio medio de la vivienda terminada en España. Los municipios de la costa mediterránea mostraron el mayor incremento con un 6%, seguido de capitales y grandes ciudades. El ajuste del precio medio de la vivienda en España desde máximos de 2007 se mantiene en el 41%.
Y terminamos, el Corte Inglés pone a la venta activos inmobiliarios por valor de 1.000 millones. En total son 200 inmuebles, de los cuales 100 prácticamente son supermercados cerrados, 32 centros logísticos y hay varios solares. La venta está siendo organizada por Morgan Stanley, saldrá a la venta a finales del mes de marzo y prevé en cerrarlo aproximadamente en agosto.
Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Desde las oficinas de Idealista conectamos con Fran Iñareta, portavoz del portal inmobiliario, que todos los jueves nos cuenta la noticia inmobiliaria de la semana. Hoy nos va a hablar de cómo la Comunidad de Madrid quiere hacer caja a través de impuestos al alquiler. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Meli, buenos días. Pues sí, me parece que la noticia de la semana, de esta semana, va a ser un poco mala para algunos, ¿no? A ver, que las administraciones públicas siguen caninas y están necesitadas de liquidez no es un secreto para nadie. Tampoco te voy a descubrir nada si te digo que tratan de ser lo más creativas posibles a la hora de recaudar fondos de los ciudadanos, sea como sea, ¿no? Lo que ya no todo el mundo sabe es cuál ha sido la última ocurrencia de algunas comunidades autónomas. En este caso, de lo que te voy a hablar es de la de Madrid. Meli, ¿tú sabías que los inquilinos que viven de alquiler están obligados también a pagar el ITP?
¿Pero ese impuesto no afecta solo a las personas que compran vivienda?
Pues mira, históricamente así ha sido, por lo menos en la Comunidad de Madrid, donde jamás se había exigido el pago de este impuesto. En otras comunidades como Andalucía o Cataluña sí es verdad que se aplica desde hace tiempo. Pero a nosotros la familiaridad con el impuesto de transmisiones patrimoniales, con el ITP, la tenemos por la compra de la vivienda usada, ¿no? A ningún arrendatario ni ningún inquilino se le ocurre pensar que el alquiler también está gravado por este impuesto, pero es que en realidad sí, desde hace más de 20 años. Lo que pasa es que no se estaba solicitando. Está gravado al tratarse de una operación onerosa, una operación que no es gratuita y en las que ambas partes tienen obligaciones y reciben ventajas económicas recíprocas. A pesar de esta obligatoriedad, como te decía, lo cierto es que en Madrid, por ejemplo, nunca se había informado ni reclamado y ahora se está exigiendo el pago con efecto retroactivo y con intereses de demora.
Pero, Fran, ¿quién tiene que pagar ese impuesto?
A ver, el impuesto recae sobre el inquilino. La primera persona responsable es el inquilino, ¿no? Pero de manera subsidiaria también lo puede ser el arrendador o propietario de la vivienda si hubiera recibido el primer plazo de pago de la renta sin exigir al arrendatario el justificante de haber satisfecho este impuesto. Esto es, si yo estoy pagando la renta de mi piso y no he pagado el ITP, pero mi propietario no me lo ha exigido, si la Comunidad de Madrid viene a por mí y no me encuentra, podría ir como responsable subsidiario contra el propietario.
¿Y cuánto tiene que pagar?
A ver, la base del cálculo para el impuesto es la renta total que hay que abonar por todo el periodo de duración del contrato. Si no se ha acordado nada, es un mínimo de 6 años, ¿no? A ver, por poner un ejemplo práctico, en Madrid, para un contrato con una renta de 600 euros mensuales y una base de 3 años, estaríamos hablando de 86,4 euros.
Y, Fran, ¿cómo...?
Vale.
Sí, perdona, dime, dime.
Dime.
No, te estaba preguntándome, ¿y cómo y cuándo se paga eso?
Bueno, esto es divertido. Hay que hacer un poco de arqueología en nuestra memoria. Vamos a tratar de retrotraernos hasta ese momento en el que se utilizaba el papel timbrado, este que se compra en los bancos, para hacer los contratos de alquiler. Sí, así es. A que te parezca Jurassic Comedy, esta fórmula todavía funciona y no ha desaparecido. Así que si realizas el contrato con este papel timbrado que es emitido por Hacienda, ya implica el pago del impuesto. Si el contrato se hace en papel común, en el que todos sabemos en casa, sacándolo por la impresora, que es lo habitual, pues tienes un plazo de 30 días hábiles, no cuentan los domingos ni festivos, para autoliquidar ante Hacienda de la Comunidad Autónoma el impuesto a través del modelo 600, que lo puedes recoger allí.
Pero ¿y qué ocurre si no se paga?
Hombre, ¿qué ocurre? Pues mira, la Administración puede exigir su pago, tanto de arrendatario como de arrendador, con los intereses de demora previstos en la Ley General de Presupuestos del Estado, que es lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? El plazo para exigir dicho pago es de 4 años a contar desde el último día en el que es obligatorio el pago de dicho impuesto, es decir, durante 4 años y 1 mes y medio aproximadamente pueden estar pidiéndotelo.
Y entonces, Fran, vale, imagínate que yo desconozco que había que abonar ese impuesto, ¿me puedo librar de abonarlo?
Ya te gustaría, ¿verdad? La respuesta que tengo que dar es que en principio no, salvo que haya algún valiente que se atreva a defender la dispersión, la falta de alcance e incomprensibilidad de todas las obligaciones referidas al alquiler. A ver, en derecho todo es discutible, ¿no? Y sobre todo han de reinar las garantías y la seguridad jurídica. Lo que sí que sería agradecer a los legisladores es que simplificaran la búsqueda de las normas, las hicieran más accesibles y no nos obligaran a los ciudadanos a tener un GPS legislativo puesto porque no está al alcance de todos, ¿no?
Pues, Fran, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues ya lo han oído, ahora en Madrid los inquilinos con un contrato de alquiler de vivienda firmada en los últimos 4 años tienen que hacer frente al impuesto de transmisiones patrimoniales, el ITP. Muchas gracias, Fran. Te esperamos el próximo jueves con más noticias. Hasta luego.
Espero que sean positivas. Hasta
sí,
luego.
Sí, hasta luego.
Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven. La promoción de la semana.
Víveme nos trae esta semana su promoción de Ciudad de Los Ángeles, al sur de Madrid. Una oportunidad de vivienda de obra nueva en una zona ya consolidada con todo tipo de equipamientos e infraestructuras. Para hablar de esta promoción tenemos al otro lado del teléfono a Paloma Yuste, que es la directora comercial y de marketing de la inmobiliaria Víveme. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa, Meli. Es un placer estar aquí compartiendo la mañana con todos los oyentes. Pues sí, hoy nos gustaría presentaros el proyecto más ambicioso de Víveme en la zona sur de Madrid. Se llama Víveme, Ciudad de Los Ángeles 1, y está situada en el Parque de Ingenieros. Es un proyecto que nace de la ilusión por crear en Villaverde viviendas de calidad, adaptadas a las necesidades de un público fundamentalmente joven, entre 25 y 35 años, con un nivel socioeconómico medio y que busca su primera vivienda en el barrio donde ha crecido. Estamos hablando, por tanto, de una demanda fundamentalmente local, aunque también nos encontramos con un perfil de cliente que vive en otros barrios de Madrid, que quieren venir a vivir a esta zona buscando viviendas de calidad, bien comunicadas, dentro de un entorno muy residencial y totalmente consolidado.
Y Paloma, ¿cuáles son las características más destacadas de esta promoción?
Pues mira, el residencial Ciudad de Los Ángeles 1 está formado por 77 viviendas protegidas de precio básico, de 2, 3 y 4 dormitorios con garaje y trastero. Además, cuentan con excelentes zonas comunes como piscina, área de juegos infantiles, gimnasio, local comunitario y aparcamiento para bicicletas. Se trata de un proyecto donde se le ha dado especial importancia a las calidades. Y aquí me gustaría destacar que, aunque son viviendas protegidas, las calidades, tanto del interior como de las zonas comunes, no solo se han equiparado, sino que superan a otros proyectos de vivienda libre. Esto supone que nuestros clientes pueden acceder a una vivienda de precio económico con las calidades de una vivienda libre.
¿Y nos puedes poner un ejemplo con cantidades reales? ¿Cuánto costaría?
Pues sí, mira, por ponerte un ejemplo, decirte que un comprador puede adquirir una vivienda de 3 dormitorios con garaje y trastero desde 172.000 euros. Por lo tanto, es una oportunidad para vivir en un área totalmente consolidada con todo tipo de equipamientos e infraestructura y a un paso del centro de la capital. Además, Meli, me gustaría señalar que en este proyecto hemos prestado especial atención a la optimización de la distribución de las viviendas, diseñando estancias muy espaciosas en las que se ha estudiado al máximo la distribución con el fin de conseguir optimizar los metros cuadrados útiles. Y también quería decir al respecto que todas las viviendas cuentan con el certificado de eficiencia energética B, lo que supone una reducción de la necesidad de consumir energía. Esto se consigue mediante la instalación de suelo radiante, suelo refrescante, además de un sistema de ventilación mecanizada para mantener las condiciones de confort de la vivienda.
Y vamos a ver, Paloma, ¿cuál es la principal ventaja de todo esto, de tener una certificación para el comprador?
Pues la principal ventaja para el comprador es que se refleja directamente en la reducción del importe de las facturas de calefacción, refrigeración y agua caliente de las viviendas. Pero, sin duda, lo más destacado del proyecto es el programa Personaliza tu Vivienda, que Víveme ha ideado pensando en adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. En este programa lo que hacemos es que los clientes pueden elegir los acabados interiores de su vivienda entre una amplia gama según sus gustos. Las opciones ofrecidas han sido previamente seleccionadas por nuestro equipo técnico. Es decir, en definitiva, Meli, lo que se trata es de aportar un valor diferencial y adicional a nuestros clientes, entendiendo que Víveme lo que hacemos es construir hogares por y para las familias.
¿Y en qué fase se encuentra el proyecto ahora mismo?
Pues mira, este proyecto, las obras se iniciaron en octubre del año pasado. Actualmente se está finalizando los trabajos de cimentación e iniciando la construcción de la estructura de las viviendas. Por lo tanto, la entrega está prevista pues para el tercer trimestre del 2017.
Y Paloma, si nuestros oyentes nos están escuchando y están interesados en esta promoción, ¿dónde se pueden informar?
Pues aprovecho para invitar a todos los oyentes a visitar nuestra web, que es www.viveme.es, donde podrán conocer todos los detalles del proyecto y contactar con uno de nuestros asesores comerciales, que estarán encantados de facilitarles toda la información.
Pues muchas gracias, Paloma, por explicarnos con tanto detalle esta promoción. Seguro que será todo un éxito y os esperamos el próximo jueves para contarnos más cosas sobre Ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Meli. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.
Hasta luego.
TINSA responde.
Desde las oficinas de TINSA está nuestra compañera Susana de la Riva, que es directora de Marketing y Comunicación de la tasadora TINSA y que cada jueves contesta a nuestras preguntas del consultorio. Hola Susana, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, encantada de estar de nuevo aquí.
Pues nada, comenzamos el consultorio de marzo con muchas preguntas porque cada vez son más los oyentes que nos consultan dudas y aprovecho para recordar a todos nuestros oyentes nuestro correo, que es inmobiliario@capitalradio.es, para cualquier consulta que nos quieran hacer. Pues vamos allá, Susana. Vamos con la primera pregunta. María Redondo, de Madrid, nos dice que tiene que hacer una novación de su hipoteca porque compra el 50% de su vivienda a su expareja y que ya han llegado a un acuerdo en el precio. Nos pregunta si está obligada a hacer una tasación de la vivienda porque el banco se lo exija al hacer un cambio de titularidad en la hipoteca.
Pues a ver, el caso que nos indica la oyente, efectivamente no parece una novación al uso, ya que hay modificaciones en la titularidad del préstamo. Al solicitar una ampliación para comprar el 50%, en realidad lo que tenemos es una nueva operación. Si solo se tratara de cambiar las condiciones de tipo de interés o de plazo, entendemos que no haría falta una nueva tasación de la vivienda. Pero en este caso, ya que se alteran las características relevantes que afectan, por ejemplo, a la solvencia del titular del crédito, parece razonable que la entidad le exija una tasación que respalde esta nueva operación.
Muy bien, pues nada, vamos con la segunda pregunta. David Martínez, de Madrid, tiene la sensación de que en su recibo del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, es demasiado alto. Y nos pregunta cómo puede saber si Catastro le está valorando correctamente su vivienda.
La valoración catastral está basada en los datos objetivos de los que dispone el catastro y que abarcan desde las superficies, los usos, antigüedad, estado de conservación, normativa urbanística de aplicación, en fin, hay bastantes parámetros. Cualquiera de estos datos que esté recogido de forma inexacta puede suponer o puede traducirse en una asignación errónea de ese valor catastral.
Entonces, Susana, ¿cómo puede saber el oyente si tiene todos los parámetros aplicados correctamente?
Pues mira, lo mejor es disponer de una hoja de valoración pormenorizada del inmueble que el contribuyente puede solicitar a la gerencia del catastro. Nosotros, en TINSA o cualquier técnico especializado, sabrá comparar esa información con los datos reales del inmueble y concluir si existe coincidencia o no. De todas formas, existe una especie de chivato, ¿no? Podemos decir, que nos permite sospechar que algo no es correcto en nuestra valoración catastral. Mira, si el valor catastral que aparece en nuestro recibo del IBI es muy similar o incluso superior al valor de venta que estimamos para nuestro inmueble, hay que pensar que algo está fallando. ¿Por qué? Porque para calcular el valor catastral, el catastro lo que hace es partir de un valor en venta, que luego reduce a la mitad, y este es el valor que para que este valor siempre esté por debajo del de mercado, ¿no? Que es la referencia que ellos consideran. Si encontramos que este valor es superior al que estimamos de mercado para la vivienda, es fundamental realizar el análisis, ¿no? Para ver que está todo correcto, puesto que hay muchas posibilidades de que existan discrepancias entre los datos reales y los considerados por catastro. Corregirlos puede redundar en importantes ahorros fiscales, tanto ahora como en el futuro.
O sea que existen otros impuestos vinculados al catastro, al valor catastral.
Sí, no únicamente el IBI. Además del impuesto de bienes inmuebles, que hay que abonarlo durante el periodo en el que alguien es propietario, está también la conocida como plusvalía municipal, que pagas cuando vendes el inmueble o cuando eres heredero de un bien. Este impuesto utiliza como base de cálculo el valor catastral. Concretamente, la referencia es el valor catastral del suelo. Además, por otro lado, determinadas comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, Valencia o Extremadura, por ejemplo, utilizan los valores catastrales para calcular el valor mínimo por el que declarar en el pago del impuesto de transmisiones y en el de sucesiones. La incidencia de este tema en la fiscalidad es muy alta, como veis, y por eso es importante tener los parámetros catastrales ajustados a la realidad del inmueble.
Pues ya lo han oído, es importante tener los parámetros catastrales ajustados a la realidad del inmueble. Vamos con la última pregunta. Carolina Casado, de Madrid, tiene un bajo con jardín, la casa tiene 75 metros y el jardín otros 70 metros. El precio del metro cuadrado en la zona es de 1.800 euros. El patio es totalmente privado y está vallado con una entrada desde la vivienda. Entonces, a esta oyente le gustaría saber qué se tiene en cuenta para tasar este patio, porque le dicen que el patio solo se le tasarían en 20.000 euros y ha leído que los patios se tasan al 50% del valor del metro cuadrado de la casa. ¿Qué le podemos decir?
A ver, aquí hay varios temas, ¿no? Por un lado, el patio no se debería valorar de forma independiente a la vivienda, porque se comercializan conjuntamente. Entonces, sí se podría hacer un ejercicio de aproximación, comparando el valor de viviendas semejantes con y sin patio en esa zona, pero realmente lo que toca, lo que corresponde hacer es un ejercicio de comparación con viviendas en planta baja con patio. El valor del metro cuadrado resultante llevaría implícito ese extra que supone el hecho de que haya un patio, ¿no? De esas características o jardín. Por otro lado, el segundo tema es que esa referencia del 50% que comenta la oyente parece mal interpretada. El dato, ese 50%, se refiere normalmente al cómputo de la superficie construida, no al valor.
Es decir, no es que el patio se le asigne la mitad del valor que tenga la casa. Lo que dice la orden ECO 805-2003 es que para calcular la superficie construida de una vivienda, lo que hay que hacer es sumar a la superficie cerrada de la vivienda propiamente dicha la mitad de la superficie de la terraza cubierta, si la hubiera.
Y oye, Susana, una pregunta que me hago yo a mí misma. ¿Esto se aplica también a patios de aire, al aire libre, vamos?
No, en el caso de jardines o patios no tiene sentido sumar el 50% de superficie a la de la vivienda, porque no están techados y por tanto no forman parte de la superficie construida de la vivienda.
Muy bien. Pues muchas gracias, Susana, por explicarnos con tanto detalle las dudas de nuestros oyentes. Hoy hemos aprendido un montón de cosas sobre tasaciones que siempre son muy útiles. Te esperamos la próxima semana en el consultorio Tinsa Responde. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Puedes enviar tus consultas a inmobiliario@capitalradio.es.
¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 900-506-798 o visite tinsa.es. Tinsa, excelencia técnica, valor de confianza.
Aula de Innovación.
Hablar de innovación es hablar de confort acústico y de cómo protegernos frente al ruido en una vivienda. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Teresa Marzo, directora de proyectos de la inmobiliaria Vía Acelere. Hola Teresa, ¿qué tal?
Hola Meli, ¿qué tal? Bien.
Muy bien Teresa, cuéntanos cómo podemos combatir la enfermedad del ruido en una vivienda.
Bien, en los últimos años la sociedad está tomando conciencia de la importancia de ciertos temas como la eficiencia energética de los edificios, pero existen otros indispensables en la edificación, como la protección frente al ruido, que son también fundamentales para nosotros. La normativa de protección frente al ruido pretende limitar dentro de los edificios el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios. Para lograrlo, en Vía Célere, actuamos en diferentes etapas. En primer lugar, desde el diseño del proyecto básico tenemos en cuenta los condicionantes del ruido exterior, es decir, del ruido del tráfico de los coches, y planteamos soluciones de fachada con vidrios acústicos, persianas motorizadas con cajones reforzados acústicamente que garantizan el confort de nuestros clientes. Un ejemplo es nuestra promoción residencial Célere Adelphas, que está situada justo enfrente de la M30, y que desde dentro de las viviendas no se percibe el ruido de los coches.
Pues la verdad es que, Teresa, esto es algo fundamental, porque el ruido en Madrid es un horror y al lado de una carretera pues puede ser muy molesto.
Sí, desde luego, pero no es el único ruido molesto al que tenemos que hacer frente, ya que también definimos las soluciones a realizar en el interior del edificio para mitigar el ruido aéreo, es decir, el que se transmite por el aire. Proyectamos las separaciones entre viviendas con doble aislamiento para no escuchar la televisión del vecino. Colocamos suelos flotantes sobre los forjados para no escuchar el tan molesto ruido de impacto o, lo que es lo mismo, a la vecina de arriba andando con tacones. Y con respecto al ruido producido por las instalaciones, utilizamos bajantes insonorizadas. Forramos las bañeras y las duchas con material acústico para no escuchar el agua cayendo. Y numerosos detalles más que suman calidad y confort a nuestros clientes.
Y Teresa,
y te preguntarás.
Sí, eso es. Sí,
precisamente. ¿Cómo llevamos esto a cabo, no?
Efectivamente.
Pues bien, en la ejecución de la obra realizamos un control exhaustivo durante todo el proceso de construcción y dedicamos especial atención a la ejecución de las instalaciones comunes del edificio, tales como son los ascensores, las puertas del garaje, los grupos de presión, que desolidarizamos completamente de la estructura mediante la colocación de elementos elásticos para que así no se transmitan las vibraciones a las viviendas. Además, en Vía Célere, al finalizar la construcción de nuestros residenciales, realizamos una serie de pruebas acústicas que garantizan la máxima calidad establecida para cada proyecto. Esto es otra muestra de nuestro compromiso con el cliente. Y así pues, nuestros edificios se proyectan, se construyen y se mantienen de tal forma que los elementos que conforman sus recintos tienen unas características acústicas que evitan la transmisión del ruido exterior, del ruido aéreo, del ruido de impactos, así como las vibraciones de las instalaciones propias del edificio. Es decir, en nuestras viviendas no se escucha ni el ruido de la calle, ni a los vecinos de arriba, ni a los vecinos de al lado. Y así garantizamos siempre la experiencia vía Celere.
Pues Teresa, qué maravilla, porque ¿quién no ha sufrido pues los lloros del niño de la vecina de abajo o el camión de la basura por la noche? Te agradezco muchísimo que nos cuentes las nuevas técnicas en la construcción y seguiremos aprendiendo cada jueves nuevas tecnologías de la mano de Vía Celere. Muchas gracias, Teresa.
Gracias, Meli. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Capital Radio. Nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes@capitalradio.es. Y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio. Nos gusta escucharte.
¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 900-506-798 o visite tinsa.es. Tinsa, excelencia técnica, valor de confianza.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Hoy tenemos una mesa de lujo. Contamos con Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la promotora Vía Célere y además es presidente de Asprima y de la APC, la Asociación Promotora de Constructores Españoles. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Meli. Encantado de estar aquí.
Le sigue Ernesto Tarazona, socio y director del área residencial y de suelo de la consultora Naifran. Hola, ¿qué tal, Ernesto?
Buenos días, Meli. Gracias por invitarnos. Encantado.
Pues continuamos con Iván Rodríguez, consejero delegado de la promotora Icasa. ¿Qué tal, Iván?
Buenos días, Meri. Reproduzco el agradecimiento.
Muy bien. Y por último, pues está con nosotros José Luis Ruiz Bartolomé, experto del sector, socio de Certus Capital y autor de dos libros del sector, Adiós al ladrillo y Vuelve el ladrillo, vuelve. Hola, ¿qué tal, José Luis?
Hola, Meli, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo. Muchas
Muy
gracias.
Bien. Pues muchas gracias a todos por venir a nuestra y también vuestra casa en Capital Radio y compartir con nosotros este espacio. El debate de hoy se centra en el suelo, presente y futuro del suelo. Todos hemos visto que durante la crisis no se han llevado a cabo transformaciones del suelo y ahora nos encontramos con un grave problema y es que pues falta suelo, hasta tal punto que según los expertos nos cuentan que si sigue el ritmo de ventas que tenemos en la Comunidad de Madrid pues podríamos estar hablando de que en 10 meses nos hemos comido todo el stock de vivienda nueva. Esto ha provocado que los precios del suelo se disparen y que el propietario que tiene un suelo y que no es promotor, pues diga, bueno, pues lo aguanto y ya lo sacaré más tarde. Con lo cual, pues bueno, pues se puede llegar a una situación o puede derivar en una situación y pongo sobre la mesa, pues de una burbuja o otra burbuja especulativa del suelo. Esto podría ser. Ya os paso los micrófonos y, bueno, pues por empezar alguien, pues a ver, Juan Antonio, te toca.
Buenos días.
Buenos días.
Otra vez. Sí, al final la situación que tiene el suelo ahora mismo en Madrid, que hay que recordar que el suelo es nuestra materia prima y que nosotros desde la promoción inmobiliaria lo que venimos recalcando es que queremos un sector que sea industrializado. Nos encontramos con el problema, que además es lógico, que si nos falta nuestra materia prima y además esa materia prima representa un coste de un a veces más de un 50% de inversión, pues resulta que se transforma en algo que es especulativo. Con lo cual yo creo que analizar los problemas que tenemos ahora mismo en la producción de suelo de Madrid, porque suelo hay que recordar que hay, lo que pasa que por las diversas circunstancias que están transcurriendo ahora mismo en nuestra ciudad, pues está paralizado. Entonces yo creo que hay que estudiar esas fórmulas para que ese suelo salga al mercado lo antes posible.
Muy bien, Ernesto, a ver, ¿qué nos puedes aportar tú? ¿Está el suelo paralizado? ¿Qué podemos hacer para que haya más suelo en Madrid y bueno, Barcelona y en España, vamos, en todos sitios?
Bueno, vamos a ver, suelo hay, como dice Juan Antonio, lo que pasa es que hay que ver cómo está el estado de tramitación y de gestión de estos suelos, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es la evolución del mercado en los últimos años, bueno, pues está habiendo una absorción que hace 3-4 años por cuestiones de la crisis no ha habido, y ahora estamos empezando a coger un cierto nivel de ritmo de absorción, ¿no? Más o menos en Madrid, dentro de lo que es el perímetro de la M30, pues hay una oferta disponible que está en torno a los 300.000 metros cuadrados de suelo edificable, ¿no? Es poco para una ciudad como Madrid, es muy poco, ¿no? El problema es cuando nos vamos a suelos, dijéramos, que están en fase de tramitación y de gestión urbanística, que están más bien paralizados, bueno, pues por un contexto político que no están por la labor ahora mismo de empujar este tipo de inversiones, ¿no? También es cierto que hay que entender cómo está el mercado ahora mismo. Es una cuestión de oferta y demanda, es una cuestión de producción de viviendas de potenciales compradores, y no debemos de perder un poco el norte, y la producción tiene que estar muy relacionada con la demanda actual, lo cual yo creo que estamos en unos niveles que tenemos que controlar, que los promotores, que son los principales actores de este negocio, lógicamente, cuando a mayor cantidad de suelo, a mayor oferta, pues estará más regulado, dijéramos, el mercado de suelo. Pero en este país el urbanismo es como es, y eso es un condicionante muy claro para todo esto, ¿no?
Bueno, Iván,
sí,
tú
yo,
como
yo, yo
promotor...
voy a enlazar con lo que decía Ernesto, porque la problemática del suelo es muy compleja y hay que comprenderla. Los procesos urbanísticos en España son tremendamente complejos, hay una maraña legislativa impresionante. Todo esto viene como resultado de unas políticas anticíclicas que se empezaron a hacer a final de la anterior expansión. Pero claro, la política urbanística en este país pues es muy errónea, porque tenemos que tener en cuenta que un proceso de suelo puede durar pues de 5 a 10 años, incluso a veces irse a 15. En el momento en el que nosotros hacemos para intentar evitar esa grandísima expansión que hubo, hacemos una política anticíclica contraria, realmente esa política pues se va a poner en práctica en los planeamientos generales y en los desarrollos pues años después, ¿no? De forma que, precisamente, lo que necesitábamos en la crisis, que era el agilizar los procesos de tramitación de planeamiento de suelo para que cuando llegase la siguiente expansión tuviésemos lo suficiente, pues no se ha producido. Y lo que tenemos es que la política siempre va muy por detrás de las necesidades de demanda de los promotores en función de la demanda de las viviendas que hay. Con lo cual, yo creo que la única solución para el problema que tenemos de suelo, sobre todo para arreglar este problema en el futuro, es transformar completamente los procesos de tramitación urbanística y la legislación que los regula.
¿Estás de acuerdo, José Luis?
Es que con los precedentes que me has puesto ya aquí, vamos, es que es imposible decir algo novedoso. En fin, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Y sí, vamos, por aportar alguna cosa más, comentar que las cosas, o sea, los procesos que se están haciendo ahora mismo, que se pueden estar iniciando en este momento o paralizando, en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, sus efectos no los vamos a ver hoy o mañana o pasado, ¿no? Son efectos que van a tener, bueno, se van a producir dentro de 4, de 5, de 8 años, ¿no? El paralizar Chamartín ahora no afecta ahora, pero sí afecta al desarrollo de la ciudad a medio plazo. Y eso, un poco enlazando con lo que decía Iván, de ese cortoplacismo de los políticos que van a sus 4 años y no van pensando en lo que va a pasar en la ciudad dentro de más tiempo. Y también tiene que ver con lo que ha pasado en la crisis, que no se ha hecho desarrollo urbanístico erróneamente, cuando se tenía que haber aprovechado un tiempo que hubo ahí, pues divino, para que no había nada, ni actividad ni nada, pero por lo menos los procesos urbanísticos, que al final es meros trámites jurídicos, pues haberlos ido avanzando, ¿no? Y no se ha hecho nada. Y por otro lado, en ciudades como Madrid, pues hombre, hay que tener en cuenta que ya no queda suelo, porque el término municipal se acaba. Entonces, lo que hay que incentivar son procesos regenerativos de tejidos de la ciudad que pues han perdido su uso, su condición. Bueno, me estoy acordando ahora, pues por ejemplo, lo que ha sido Arganzuela durante la década pasada, ¿no? Cómo se ha transformado toda la zona de Méndez Álvaro, que era la típica de cercana a la estación de tren con industrial, y ahora es residencial. Pues esto mismo puede pasar pues un poco alrededor de Chamartín o en la M30, donde en muchos sitios, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
¿A quién está interesando ahora mismo comprar suelos? Ahora mismo en España, ¿entran los fondos ahora a comprar suelo?
Bueno, sí, evidentemente los máximos interesados en comprar suelo evidentemente somos los promotores porque, como decía antes, es nuestra materia prima. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como yo creo que hay a partir del 2014 hay un cambio de tendencia clarísimo en nuestro sector, en el residencial, hay un proceso que ha sido natural desde la entrada en los fondos internacionales, donde primero vieron créditos, luego estuvieron más centrados en edificios comerciales o de oficinas, y al final han llegado al residencial, como es lógico. Y sí que se están dando operaciones de buscar socios locales, pues para poder dar, yo creo que más potencia a esas compañías y aprovechar el momento bueno que hemos iniciado, que se inició en el 2014 y que continúa todavía a los efectos de tener nuestra materia prima más garantizada porque es escasa.
Uh-huh. Y ahora los precios del suelo, ¿qué ha pasado con ellos, Ernesto? ¿En cuánto están?
Bueno, a ver, siempre es difícil estar en valoraciones concretas en el suelo. Lo que hemos visto es que durante el año 2015 ha habido una evolución alcista de precio de repercusión de los suelos finalistas. Y desde nuestro punto de vista, incluso se ha calentado un poco el mercado muy poco tiempo, ¿no? Yo siempre digo que si el mercado ha corregido en los últimos 7-8 años entre un 30 y un 40%, durante el 2014 y el 2015 no hemos recuperado, lógicamente, ese ajuste, pero muy rápidamente nos hemos vuelto a poner en precios donde la demanda finalista no va a ser tan solvente para comprar estos productos, ¿no? Yo creo que vamos a tener una corrección del precio en el suelo, probablemente porque este año se dan varios factores para ello. Contexto político fundamental y esto paraliza. Hace 6 meses había una competencia terrible por comprar suelos buenos y eso casi mejor que lo puede contar Juan Antonio Iván. Pero llevamos, por ejemplo, dos meses desde que se ha cerrado el año donde la actividad se ha ralentizado mucho. Se ven transacciones, pocas, muy concretas, pero casi no desde el lado del promotor o del operador tradicional, sino más bien desde el lado de las gestoras de cooperativas, lo cual esto hace que el mercado de suelo se distorsione y no estemos hablando de las mismas variables. Ha subido, o sea, nosotros contemplamos que la media del suelo urbano en Madrid ha subido en torno a un 15%. Esto es un dato también muy frío, ¿eh? Porque nosotros manejamos ciertas variables, ¿eh? Pero en algunos casos ha subido hasta un 35%, en lo cual, bueno, pues no debemos de cogernos ni las referencias más altas ni las más bajas, ¿no?
Uh-huh. Antes decías una cosa, Juan Antonio, que me interesaba, porque en 2004 el suelo representaba el 15% del valor. Ahora mismo, ¿cuánto representa el suelo?
Si estamos hablando de la ciudad de Madrid, en muchos casos el 50% de la inversión.
Madre mía.
Sí, sí, tal cual.
A ver, Iván.
Sí, sí. Quería enlazar con la idea que estaban planteando Juan Antonio y Ernesto. La etapa en la que hemos pasado este año anterior, incluso pues en el 2014... los fondos de inversión empezaron incipientemente a interesarse por los suelos y nos enseñaron una cosa muy importante que nosotros habíamos olvidado, el tema de que no debe comprarse suelo en función de expectativas de subidas de precio de la vivienda. El 2015, en su segundo semestre, pues ha traído un calentamiento del suelo. Nosotros pues estudiamos muchos suelos, tanto Juan Antonio como yo, como cualquier otro promotor que esté activo, y nos damos cuenta ahora mismo de que para poder comprar un suelo pues hay que empezar otra vez a volver a jugar con las expectativas de subida de precio de la vivienda, porque si no los números no salen, ¿no? Hay una idea fundamental que acaba de darnos Ernesto. Hay varios compradores de suelo de diferentes tipos. Por un lado están los fondos que intentan ser muy rigurosos y estrictos en las compras de suelo y no pagar más de lo que se puede. Luego están los promotores que, bueno, pues iba a decir los pobres, porque realmente después de estos 8 años están fundidos y además no hay financiación, entonces o se alían con fondos o no pueden acceder. Hay inversores privados de diverso pelaje, pero luego también están las cooperativas que, como funcionan con un proceso de promoción diferente y van a beneficios menores, pues históricamente son las empresas que en estos procesos de subida del precio del suelo lo van recalentando más, ¿no? Porque pueden acceder a la compra de un suelo más caro, dado que luego el beneficio, como no es un tipo de promoción de arriesgar, sino que es autopromoción de los compradores, pues ellos se llevan un porcentaje de honorarios y al final pues van subiendo el precio del suelo, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo ahora, como dice Ernesto, en estos dos meses, es que hay una incertidumbre que tiene parados a los principales actores o agentes de compra de suelo en espera de a ver qué ocurre, pero si esto acaba en un gobierno que no sea demasiado extremo y vuelve la recuperación del interés en la compra, pues nos veremos con esa escasez relativa de suelo que tenemos en Madrid y alrededores, debido a que no ha habido políticas urbanísticas adecuadas y a la presión de compra de suelo, sobre todo de estos agentes que son las cooperativas, pues finalmente tendremos un calentamiento seguro.
De todas maneras, el tema de la presión de precios en el suelo y de más o menos compradores tiene que ver mucho con el tema de la financiación. Es decir, hemos pasado de un escenario previo a la crisis en la que la financiación era bancaria y era exuberante, era muy fluida y todo el mundo tenía acceso, y ahora no es así, ¿no? Para comprar suelo no tienes financiación y entonces tienes que recurrir o bien a fondos propios, o sea, tienes tú el dinero, bien los captas del cliente final, del comprador, que por eso es el modelo de cooperativa triunfa, o bien entran los fondos de inversión, ¿no? Aportando, bueno, pues ese capital y haciendo un poco coalición con algún local que es el que le da el know-how del mercado. Eso también hace que no haya tanta presión sobre la compra de suelo como había en el ciclo anterior, ¿no? En todo caso, yo no sé, vamos, me ha sorprendido que ha dicho Ernesto que prevé una corrección de precios. Yo no lo veo, al menos, bueno, quizás fuera de Madrid puede que sí, ¿no? Pero yo en Madrid no lo acabo de ver. Es verdad que la gente está analizando mejor las operaciones y con más detalle desde las elecciones, no seamos realistas, desde diciembre, pero bueno, yo creo que van adelante. O sea, las compras van adelante, pero sin pagar expectativas, eso es cierto, ¿eh?
Hombre, a ver, cuando yo me refiero a corrección, no hablo de corrección drástica, o sea, es decir, volvemos a meter la variable del tiempo en todo esto, ¿no? Entonces, como bien habéis dicho, a ver, los fondos no están comprando suelo directamente. Los fondos lo que están haciendo es financiar estructuras de inversión a través de los promotores, porque es mucho más eficiente para ellos, lógicamente, ¿no? Entonces, pero es el fondo siempre el que va a tener ahora mismo, y corregirme si lo estáis experimentando de otra manera, el que va a tener un poco una toma de decisión a la hora de entrar en un precio o en otro, en un suelo, siempre de la mano de su socio local, ¿no? Entonces, como bien ha dicho Iván, a ver, estos fondos, estos operadores tienen expertise en otros mercados, conocen muy bien cuál debe ser la expectativa de los valores de una promoción de un suelo, y nunca se van a fijar en el último comparable de la vivienda mejor vendida en el mercado, ¿no? Entonces, entendemos que el enfriamiento de operaciones ya es una corrección por sí misma, ¿eh? Sí. No debe ser... No debemos alarmarnos desde el punto de vista de una gran corrección, porque no debe ser así. En el momento que esto tenga un rumbo político estable, volveremos. La tendencia ha sido muy positiva en el 2014 y en el 2015, ¿eh? Pero ahora, lógicamente, el mercado está de esta manera, ¿no? Entonces, cuando hablo de corrección me refiero a esto.
Y una cosa, Antonio.
Yo creo que hay una situación que además es paradigmática. Yo creo que a partir del 2000, desde el verano, de final de verano del 2015, yo creo que la mejora de nuestro sector en cuanto a la compra de vivienda se refiere, yo creo que anima a otro agente, que es otro negocio completamente diferente, que antes he explicado aquí, que es el tenedor de suelo, a obligarnos de alguna manera a entrar en una dinámica de negocio que es antigua, que es completamente diferente de lo que yo creo que el sector quiere ahora mismo. Y es la de, antes lo decía José, la de descontar expectativas. Entonces, no estamos en ese momento. Entonces, sí que se ha producido, es cierto, un calentamiento muy rápido por los dos motivos que antes hablábamos. Uno, porque no hay suficiente suelo finalista en Madrid, y ya los promotores que estamos preveyendo esa situación intentamos tomar posiciones. Eso es una razón. Y la otra razón es ese descuento de expectativas. Pero no hay que olvidar que en nuestro proceso final industrial lo que hay es un cliente que tiene que pagar una vivienda, un cliente que ha pasado un periodo de crisis muy importante y donde muchísimos de ellos han visto reducida su capacidad adquisitiva. Luego, es absolutamente, yo creo que importante que miremos esa situación, porque los precios de la vivienda, que aunque sí es cierto, y daba antes el dato del 2,7 interanual en el mes de febrero de subida, son subidas muy leves, que no acompañan para nada al 35% de subida de suelo. Luego, yo creo que desde el sector el mensaje que hay que lanzar es, de alguna manera, no entrar en la dinámica de subida de precios en el suelo.
De acuerdo.
Muy bien, pues es que sabes qué pasa, que se nos acaba el tiempo y ha sido un placer teneros aquí, me quedo con que hay suelo, ha sido un placer teneros aquí en Inversión Inmobiliaria y eso, os contamos con vosotros para otros programas. Hasta luego, José Luis, luego. Iván, Ernesto, gracias, Juan Antonio.
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
Pues señores y señoras, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miguel San Martín en locución, de Katy Arcos en la realización técnica y de quien les habla.